Comienza el horario de protección al chitrulo.
La presencia de pastenacas ante el receptor queda bajo la exclusiva responsabilidad de los señores piolones.
Radio Continental insiste.
La venganza será terrible.
Una larga peregrinación de la que solo se saca el cansancio del camino.
Con Alejandro Dolina,
Guillermo Estronati,
la participación de Gabriel Rolón,
cantantes ocasionales Sonia Rolón y Ana Naón,
estrella invitada, aunque no siempre, Elizabeth Bernassi.
La venganza será terrible.
Un equipo que cada vez da más ventajas para seguir siendo soberbio en la derrota. Producción general, María Laura Franco.
Producción en estudios, Jorge Chigliasa.
Operación técnica, Pablo Sansone, Mario Golmar, Daniel Añón y Claudio Ruz.
La venganza será terrible.
Señoras, señores,
con ustedes
los intérpretes.
Buenas noches. Bueno, aquí nos hallamos en el gran Café Tortoni. No tanta gente esta noche, no sé por qué.
Y los lunes suele ocurrir, Dolina.
Bueno, muy bien, vamos a auspiciar este programa, Dolina.
Gracias.
Hola, Dolina, soy yo.
Sí, yo soy Mastronardi.
Mastronardi, ¿cómo le va?
¿Qué dice? Buenas noches. Auspician, la venganza será terrible.
Quilmes.
Ajá.
Gente de Quilmes que saluda a todo el mundo. A mí, a Narezo, a Tronati.
Cualquier componente, a Lisa.
¿Qué hace? Gente saludadora, ¿no? ¿Ustedes han vendido algunos saludos?
Al amigo Aníbal del barrio Belgrano le he cambiado unos saludos por unos alfajores. Yo.
Bueno, ya veo, ya lo veo, el mío.
Ajá, acá también.
Bueno,
y he vendido un saludo por aquí, por Esmeralda y Bartolomé Mitre hoy, al señor Gustavo, de una consultora que me encontró en
¿De una qué? ¿Consultora de qué? Por?
Consultores financieros, dice.
¿Y usted qué le dice? ¿Qué puedo hacer con estos 20 pesos?
Sí, señor.
Claro, bueno, 20 tipo, pesos no.
Y el tipo se lo dice.
Sí. Démelo que yo... Ah, mañana tenés 30, te dice el tipo. Dámelo que mañana te doy 30.
Bueno,
esto para Gustavo y también para Horacio Montes de Oca y Carola. Y también para Marcelo.
Es una esquina, ¿no?
Sí, Montes de Oca y Carola.
¿Cuál es Carola?
Carola es Carola una es después de Suárez.
Sí, una después... Suárez, Carola.
Sí, y después está Guantanamo
y Tapaña. Ahí.
¿A dónde?
En la calle Carola.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Cómo se llamaba el amigo?
Raúl.
Bueno, Carola y...
Bien.
Y Horacio Montes de Oca y también para Marcelo Lamana. Saludos, gente de
Marcelo, ¿qué?
La mana, no la hermana.
No haga chiste.
No, digo, no. Usted por ahí no me entendió bien, que no articulé bien.
Ah.
Hay que ir a la foniatra.
Sí, ahí fui yo.
¿Sí?
Me dijeron que me dedique a escribir. Me dijeron que me dedicara a escribir. Bueno, a ver si sale esto. ¿Usted recuerda al fundador de la ciudad de Tebas, que el tipo llamado Cadmo... que recibió instrucciones del oráculo, según las cuales debía seguir a una vaca y fundar la ciudad allí donde la vaca cayese?
Ajá.
¿Vio cómo son las vacas?
Sí, son de caerse.
No, digo, ¿vio cómo son las vacas para darse una idea de lo que una vaca es?
Sí.
No, en el sentido de la psique de la vaca, o las costumbres, sino cómo son las vacas.
La morfología.
Animales de cuatro patas que hacen mu.
Esa es su definición de una vaca.
Sí, yo no tengo realmente una teoría de la vaca.
Dicen que son mamíferos.
Sí. Pero bueno, el hecho es que Cadmo, ignorando aún esto, siguió a la vaca y fundó allí donde ésta cayó, la ciudad de Tebas. Cadmo fue el que se casó con Armonía. Una boda muy famosa a la que asistieron todos los dioses y donde hubo algunos obsequios muy especiales, como... un vestido, una jabalina que nunca erraba el tiro, bueno, todas esas cosas. Y tuvieron hijos, Cadmo y Armonía. Cuatro mujeres llamadas Ino, Agave, Semele y Autonoe. Qué lindo nombre, Autonoe. Por eso los nombres de ahora.
Sí, de un plan.
¿Eh?
Autonoe.
Bien. Y un único hijo varón que fue Polidoro. Más tarde tendrían otro hijo, pero bueno, no importa. Después de circunstancias no muy claras, o al menos no muy claras para mí, se fueron de Tebas. Abandonaron de Tebas Cadmo y Armonía. Agave se casó con Equión y ahí tuvo un hijo. Agave, una de las hijas de Cadmo, se casó con el señor Equión, tuvieron un hijo y le llamaron Penteo. Penteo. Y Semele, otra de las hijas, no se casó con nadie. Pero le gustó a quién, a Zeus. Un día vino Zeus, la vio y dijo, hecho, qué buena que está Semele. Me gustaría, en fin, acercarme a ella, ¿cierto? Bueno, total que cuando la tipa quiso acordar, ya estaba embarazada. Porque Zeus era de los que no daban puntadas sin nudo. Y de esa unión nació nada menos que Dioniso. Dioniso, el inventor del vino, Dioniso, el Baco de los latinos. Dioniso aquel que andaba por ahí rodeado de mujeres, las ménades, verdaderamente.
Ese era el que lo partieron en pedacitos, ¿no?
Espérese. Muy bien, nace Dioniso. Ahora Zeus, desde luego, tenía su mujer en el Olimpo, era celosísima esposa. Cuando se enteró, ¿cierto?, de que Semele había tenido un hijo y qué sé yo, se disfrazó de la nodriza de Semele. Ay, dice Semele, que soy tu nodriza, dijo ella, y la convenció de pedirle al dios que se le mostrara con todos sus atributos. Y aquí hay que hacer una aclaración. Un dios va siempre ligeramente a menos. Repito, cuando se les muestra a los mortales, un dios que se precie va un cacho a menos. Porque la visión del dios en todo su esplendor, con todos sus atributos, ocasiona la muerte. Es de una naturaleza tan poderosa que uno lo ve y se muere. Ves al dios con toda su maravillosa gloria y te morís. Entonces, el dios, para presentarse ante aquellas mortales a las que seduce, va un poco a menos, un poco sin afeitar, las uñas sin cortar, mal vestido, un velo de opacidad para ocultar el esplendor, y así la tipa, digamos, soporta la grandeza de Dios. Pero, disfrazada de la nodriza de Semele, Hera le sugiere a Semele que le manguee a Zeus su presencia íntegra y desprovista de todo velo. Dice, mostráteme tal como sos. Así dijo Zeus, y se le mostró. En una noche de amor, cumplió con el deseo de Semele, y Semele al verlo cayó fulminada. Dijo, ¿qué es esto? Y cayó redonda. Se cara cuenta, ¿no? Para entonces, no había nacido, esto sucedió antes de nacer Dioniso. Fíjese, que si sería mala, era.
Dañina,
porque sí. Acá entre nosotros, total, ahora son dioses que ya no existen. Bueno, Semele estaba embarazada de 6 meses. Y, bueno, al ver que la chica había muerto, Zeus estaba ahí con todos los atributos
a la vista,
rescató al niño, se lo cosió en un muslo.
No le pregunten bien, cómo.
No me pregunten cómo, para eso era un dios.
Claro.
Muere la madre, el tipo se hace cargo del niño, ya, es una operación, ¿eh? Ríase de este tipo, ¿cómo se llama? No sé, esos que hacen operaciones y salen en los diarios. Bueno,
sí. El injerto, es un injerto.
Sí, qué sé yo. Bueno, el tipo le sacó al niño y se lo cosió acá en un muslo. Se hizo un agujero en el muslo, metió al pibe ahí, se lo cosió y lo tuvo los 3 meses que le faltaban para cumplir su gestación. Le daban el asiento a los colectivos, a Zeus. Ay, parece mentira, dice, nadie le da el asiento a un señor embarazado, el tipo se ve con el muslo hinchado.
El muslo, claro, se le movía el muslo.
Y siéntese, señor, dice. Bueno.
Pero mire usted.
Y así es como del muslo de Zeus
nace
Dioniso.
¿Qué va a ser?
Debió ser un cuadro dantesco, aquel
sí.
Parto.
Sí.
Pero bueno, así fueron las cosas. No se sabe si fue incluso una matrona o a un traumatólogo.
Claro, claro. O si fue cesárea, cesárea fue seguro.
Claro. Ahora, una de las hermanas de Semele, después del nacimiento de Dioniso, celosa de que la finadita hubiera tenido como amante nada menos que al dios, hizo correr la bolilla de que en realidad Semele había tenido una aventura con un mortal cualunque, que no era Zeus, sino que era un chabón cualquiera. Y que en realidad, Dioniso no tenía ninguna jerarquía divina, sino que era hijo de cualquier longipietro. Zeus ahí se enojó y la fulminó por...
¿Cómo?
Por andar diciendo eso, imagínese.
Ajá, y pero... ¿Confirmó que era verdad que decía eso?
No, justamente. ¿Me entiende cómo era el asunto? La hermana de Semele andaba diciendo, el pibe este no es hijo de Zeus, es hijo de cualquier... Y Zeus ahí la escuchó, así que anda diciendo, y la fulminó. Porque él cuando tenía que coserse un chico al muslo, se lo cosía. Pero cuando te tenía que fulminar, te fulminaba. Sí,
no le andaba con chiquita.
No, en realidad convenía estar siempre lejos de sujetos como ese. El niño nació, Dioniso, ahí está. Creció. No, un poquito más, así. Y por ahí llega a determinada edad y tomó la decisión de vengar la memoria de su madre.
El pibe. Mirá vos.
Y marchó hacia Tebas. Como si esto tuviera algo que ver con vengar la memoria de su madre, pero así diera el tipo. Marchó hacia Tebas, ciudad gobernada por Penteo, ¿cierto? Pero ¿quién era Penteo? Penteo nada menos que el hijo de Ágave, la que había andado diciendo que él no era hijo de un dios. ¿Entiende? Como bien toda una cosa esta familiar, ¿vio? Que me dijo, que me dijiste, un relajo. Me voy a vengar, dice, del hijo de Ágave. Muy bien. Mateo, dice, a ver, ¿dónde está Penteo? ¿Qué sé yo? Y Penteo era el gobernante de Tebas en aquel momento, ¿cierto? Y Penteo, siendo hijo como era de Ágave, tampoco creía en el origen divino de Dioniso. Creía que era un hijo de vecino. No lo reconocía como dios, no le ofrecía libaciones ni sacrificios, tampoco lo recordaban sus plegarias, y Dioniso estaba
como loco.
Llega a Tebas y se disfraza. Dice, lo voy a jorobar, pero bien jorobado a Penteo. El hijo de aquella que había negado la divinidad de Dioniso y que también la negaba. Se disfraza. Toma el aspecto de un hombre alto, de largos cabellos rubios que le caían sobre los hombros en forma de bucles ensortijados. Dice, ¿me puede indicar el palacio de Penteo? Y al arribar, mediante procedimientos mágicos que él bien se sabía, enloqueció a las mujeres. En un pase mágico, todas las mujeres de Tebas se volvieron locas.
¿En el primer sentido?
En los dos sentidos.
Ajá.
Y rajaron hacia el monte Citerón, que era uno de los tres montes que rodeaban a Tebas, igual. Penteo, queriendo poner en orden la ciudad, vio que todas las mujeres, como una loca, ¡ay, Simón, Simón!, y dejaban por el monte Citerón, mandó a los guardias a apresar a las mujeres, y se agarrelan, las hizo atar con cuerdas para evitar que escaparan, y esperó que la locura llegara a su fin, ¿no? Luego envió a otro grupo de soldados para que apresaran al rubio, y se apresen ahí al rubio Millán, es el tipo ese rubio que llegó. Penteo estaba convencido de que el rubio tenía algo que ver con el desorden, pero no lo había reconocido como Dioniso y mucho menos como dios. Los soldados apresan al rubio, que en realidad era Dioniso. Dioniso no ofrece ninguna resistencia. Le ponen grillos en los pies, una red sobre el cuerpo, y lo conducen hasta el palacio de Penteo. Llega la caravana y las mujeres que estaban ahí atadas repararon en la presencia del dios. Y ahí les agarró todavía más locura, se libraron de las ataduras y salieron rajando otra vez a los montes al grito de Evoé, Evoé, que quiere decir agáchense que vienen los indios. Y que es, por cierto, el grito proferido por las vacantes en los rituales dionisíacos. Claro, cuando ve huir a las mujeres otra vez, esto acrecienta la sospecha de Penteo acerca de este rubio. Y dice, ¿de qué la va este? Y le dice...
¿Qué juega?
¿Qué juega? A ver, dice, ¿quién eres tú? Dice, que pareces una mariposa de rubios bucles, que no creo que hayan sido hechos en el campo de batalla. Le dice, Penteo lo carga. Penteo lo carga. Y Dioniso dice, yo vengo de Liria y me envía el dios, que Dioniso, para pedir que se celebren aquí sus fiestas. Penteo dice, ¿qué fiesta? Dice, ¿cuándo son las fiestas? Y Dioniso, disfrazado, le dice, las fiestas son de noche, pues la oscuridad es venerable. Y Penteo le dice, pero eso es corrupto para las mujeres. Las mujeres, dice, mire, si van a salir de noche las mujeres. Y Dioniso le dice, pues de día suceden cosas todavía más vergonzosas. Y le hace así con las cejas, ¿verdad? Y Penteo dice, bueno, basta, aquí que tanto ni que tanto, vas a pagar por tus sofismas. Dice Penteo, que no tenía mucha idea de lo que era un sofisma. No sé si era Penteo que no tenía idea de lo que era el sofisma o quién, pero dice, vos tenés que pagar por tu sofisma. Y Dioniso alzó la vista, lo miró fijamente y le dijo lo que hubiera dicho yo, ¿más qué sofisma?
¿Quién es?
¿Qué sofisma ni qué niño muerto? Dice, el que vas a gatillar, dice, sos vos, por tu ignorancia e irreverencia ante el dios. Entonces, Penteo dice, enciérrelo en los establos, este desgraciado. Aquí yo soy el rey, qué sé yo. Lo encadenó y se burló de él. Dice, ¿por qué no le decís a tu dios, dice ese Dioniso, a ver si te viene a rescatar, a ver, baila? Y lo hacía bailar, le tiraba bondazo en la pata, todas esas cosas para que el tipo bailara, ¿no? Y entonces ahí Dioniso se enojó y dice, bueno, terminó el asunto. Se liberó de las cadenas, avivó las antorchas que colgaban de las paredes con un solo gesto, incendió el palacio primero y hizo temblar la tierra después para que nada quedara en pie. Así nomás, ¿no? Ajá. Y dice, ahora vas a ver. Temblor de tierra, una cosa. Y Penteo, que era más cabeza dura, que no había forma de hacerla entender. Pensó, dice, oh, mirá vos, está temblando la tierra, y si ahora se le va a caer el palacio encima a este desgraciado. Sin darse cuenta de que era el tipo, ¿no?
Que lo provocaba.
Y en eso estaba mirando el palacio que se venía, dice, ay, está, mirá cómo se le viene el palacio encima. Dice, porque era del interior, era. Y siente que uno le toca el hombro. Se da vuelta y che. Dice bien, Santiago, ese. ¿Quién era?
El rubio.
Dioniso.
El rubio Millán.
Oh, se lo vio, dice.
Está bravo él.
Libre de cadenas, sin un solo rasguño. Y cuando lo vio, dice, ah, me parece que me he equivocado. Dice. Tan aturdido estaba el rey que no adivinó el peligro que se cernía sobre su futuro, Porque Dioniso le aconsejó que fuera al monte Citerón para espiar allí las fiestas que estaban haciendo las mujeres y ver con sus propios ojos. Le digo, bueno, mira, yo te voy a dar un consejo gratis. Después que has visto mi poder, he avivado las antorchas, he hecho caer el palacio. Si quieres ver algo bueno, dice, anda al monte Citerón donde están las mujeres que están de fetichón. y el otro fue. Pero eso sí, le dijo, mira, no te dejé ver que sos un hombre, porque está prohibida la asistencia de todo hombre en esta fiesta bacanal. Las mujeres, en este caso, son poco amigas de las intromisiones masculinas, le dijo. Está bien. Disfrazate de mujer. Muy bien, dijo Penteo. Y se disfrazó de doncella, porque Penteo medio le gustaba también.
Estaba esperando.
Ay, dice, ¿estás seguro que me queda bien? Se puso un traje sastre y se fue al monte, ¿no? Pero Dioniso primero le dice, un momento, antes tendrás que desfilar delante de todos tus súbditos disfrazado de mujer. Todo el pueblo se rió de él. Bueno, la verdad quedó mal. Sí, pues quedó mal. Bueno, y después fue al monte. Se subió a un árbol, se escondió en el follaje y esperó que empezara la fiesta. Y Dioniso hizo que la apariencia de Penteo se convirtiera en la de un león. Cuando las mujeres vieron al león, empezaron a agitarlo al árbol donde estaba trepado para que cayera y para matarlo. Penteo cayó, las mujeres lo tumbaron en el suelo, se abalanzaron sobre él sin reconocerlo y bueno,
lo ensartaron.
No, peor que eso, se lo comieron.
Ajá.
Lo mataron y se lo comieron crudo. Y él gritaba mientras se lo comía.
¿Qué hicieron? ¿Lo gritaba como un león?
Yo. No, ya gritaba como Penteo, pero las mujeres ya
no le importaba.
No le importaba nada, vio. Sí. Soy yo, Penteo, incluso desde adentro de las personas que se lo iban comiendo, ¿no? ¿Qué dice?
Golpeaba.
Este osobuco grita. Soy yo, Penteo, y ya se lo habían lastrado. Las mujeres sacaban espuma por la boca, con los ojos convulsionados, no lo escucharon. Primero le arrancaron el hombro derecho, después, bueno.
¿Tenían hambre?
Todo, hasta el último pedazo. Y las ménades, con las manos ensangrentadas, jugaron con los restos a arrojarse las carnes de Penteo unas a otras. Es un horror.
Lo único que despreciaron el grito, como dicen.
Sí. Y finalmente clavaron la cabeza de Penteo en lo alto de un tirso. Un tirso era una vara que le servía de cetro en las fiestas bacanales. Y comenzaron una marcha hacia la ciudad para que todos vieran su sacrificio en honor al dios. Cadmo, cuando vio que traían la cabeza de su nieto clavada en la punta del tirso, dijo, es mejor no meterse con Dioniso. Así se las gastaba Dioniso. Esto que fue lo que hizo Dioniso con Penteo, el impío Penteo, el hombre que no quiso creer en la divinidad de Dioniso. Todo esto tiene, por supuesto, una moraleja.
¿Cuál es, Alejandro?
No sé. Conviene creer en la divinidad de Dioniso.
Yo sí, usted me permite.
Le voy a confesar que yo mucho no creo en la divinidad de Dioniso.
¿En serio?
Y me da miedo. Usted no diga nada, ¿no? Yo si viniera aquí Dioniso, el rubio.
Sí.
¿Qué hace, flaco? Le digo.
Divino.
Dios. Divino.
Sí.
Tómate algo, qué sé yo.
Sí.
Pero
no le cree mucho.
Pero él, si es Dios, se va a dar cuenta que usted no está convencido.
No. Y entonces perdimos. Pero si se da cuenta, por ahí le creo.
¿Cuando le haga temblar un cacho en la tierra?
Claro, yo le digo, a ver.
Sí, hágase algo.
A ver, Dioniso. Venga acá, para muchacho. Hágase algo.
Sí.
Hágase algo, alguna cosa, haga temblar algo.
Espere que nos forramos nosotros.
Haga aparecer alguna cosa, alguna guita, dice, algún dinero. A ver, alguna cosa acá. El tipo dice, venga, mano, cuando hace medio milagrito, digo, muy bien, macho.
Sí, me convenciste.
Me convenciste. ¿Qué, tengo que sacrificarte un buey? Vení, Narizo. ¿Qué querés que haga? Pero eran malos los dioses.
Sí, dañinos, claro.
Dioniso después andaba, Dioniso andaba por ahí con todas las mujeres alrededor.
¿Se hacía lindo?
No se hacía lindo, se hacía el borracho.
¿Y que las maltrataba a las mujeres también?
No, al contrario.
No, las trataba muy bien.
Una fiesta, pero ¿y a quién dedica esta
tarde? Y a él mismo, vamos a dedicárselo.
Sí, vamos a dedicárselo a él, pero no porque nos guste, sino
para que no se lo...
Sí, para que no venga. Se te aparece en cualquier momento, acá en la placita enfrente.
Pero qué familia, y uno se queja de la familia que tiene uno.
Hay cosas peores.
Mire que en mi familia ha habido...
Algunos casos,
pero chicos que nacieran del muslo del novio de una prima, nunca. Y mire que
había prima.
Sí, pero... Y ha habido casos de cualquier índole, pero que apareciera... Dice ahí, el novio la fulanita tuvo un nene, dio el muslo, nunca.
Nunca.
Por lo menos, a lo mejor si venían con ese cuento no les creían.
Claro, que venían con la
cama de la tira. Sí. Así que, bueno, ¿y a quién entonces le dedicas?
¿A quién otra? Aparte, a Dioniso.
Y bueno, a Zeus. Zeus, porque eso es
sí,
una
sí.
criatura.
Y cómo no, un padre siempre es madre, Alejandro. Tres meses lo tuvo
ahí.
¿Sabes lo que es tres meses ahí? Sí, cuando tuve el...
Los peores meses,
¿no? ¿Podés zapatear?
Los peores, sí.
¿Quiere salir ese algurí?
Sí, le pateaba.
Sí.
Y casi lo desgarra, ¿eh? Y caminaba medio rengo.
Sí, claro.
Claro,
le pesaba, la arrastraba una gamba.
Que la otra.
La arrastraba la pierna.
Sí, después anduvo con la pierna vendada. Sí, dice, me la hicieron...
De goma.
Me le hicieron papilla, por no decir otra cosa.
Se desgarró, aparte.
Sí. Y bueno, ¿qué va a ser? Una madre siempre es madre, decía Zeus. Bueno, ¿y qué podemos dedicarle a Dioniso? Que era, por cierto, el dios del vino, el dios de la borrachera. Bueno, un tango que era seguramente el tango que Dioniso entonaba ahí junto a las ménades, en las bacanales y todo eso.
El tango preferido de él.
El tango preferido de él, que era Esta noche me emborracho.
Muy bien.
Y lo canta para todos ustedes, y especialmente para Dioniso, llamado Baco entre los latinos, Sarno.
Sola, pané de tangallada, la vi esta madrugada salir del cabaret. Flaca, dos cuartas de cogote y una percha en el escote, bajo la nuez. Chueca, vestida de pebeta, teñida y coqueteando son de nubes. Parecía un gallo desplomado, luciendo a compadría en su cuero picotea. Yo que sé cuándo no aguanto más al verla así roja, por no llorar. Y pensar que hace unos años fue mi locura que llegué hasta la traición por su hermosura. Que hoy es un cascajo, fue la dulce metedura por quien yo perdí el honor. Que chiflao por su belleza, le quité el pan a la vieja, me hice rey y pecador. Que quedé sin un amigo, que viví de mala fe, que me tuvo de rodillas inmoral, hecho un mendigo cuando se fue. Nunca soñé que la vería en un requiesca empache tan cruel como el de hoy. Miren si no es para suicidarse, que por este cachivache sea lo que soy. Fiera venganza la del tiempo, que le hace ver deseo al novio un amor. Este encuentro me echó tanto mal, que si lo pienso va a terminar envenenado. Esta noche me emborracho bien, me mamo bien, mamo. No pensar.
Hemos escuchado a Charlo interpretando Esta noche. noche me emborracho.